La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Dos en punto del mediodía, es un placer acompañarlos, los estamos saludando en este miércoles 9 de octubre. En la Casa Blanca se encuentran reunidos el presidente Biden, Kamala Harris, su vicepresidenta, a la espera en tiempo real de la llegada de la tormenta Milton, que a esta hora se dirige hacia la bahía de Tampa. La Agencia de Emergencia de los Estados Unidos advierte las consecuencias mortales y catastróficas cuando aún ese país no se recupera por el paso de Helene. Aquí en Colombia, la otra tormenta y el otro huracán político han sido las declaraciones, los mensajes del presidente Petro tras la decisión del Consejo Nacional Electoral. En Bogotá, un grupo de comunidades raizales está marchando hasta ahora en dirección a la Plaza Bolívar luego de pasar la noche en el campus de la Universidad Nacional. Carlos Ibarra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes. Por supuesto, saludos cordiales a Carolina, a Juan Camilo, a David. Claro que me parece curioso que se ha tratado de atar, digamos, la concentración que han tenido las actividades de estas comunidades raizales y afro en la Universidad Nacional con lo que ha pasado.
No, no tiene obstante, nada que ver, ¿no? Porque eso ya era una convocatoria organizada.
Algo ya previsto.
Una manifestación en contra del gobierno porque dice no han adoptado políticas para la protección de comunidades negras o raizales.
Están reclamando justamente atención y las promesas y los compromisos que se habían adquirido por parte del gobierno nacional. Lo que sí es cierto es que ya desde hoy empezó a convocar las centrales obreras que en su momento cuando se decretó ese paro nacional que justamente sirvió de plataforma política para el presidente Gustavo Petro para que finalmente llegara a la presidencia de la República, decimos las centrales obreras fueron ese comando único que impulsaba el paro nacional que terminó en todos esos desórdenes que conocemos y en los desmanes que después se convirtió en una campaña política que es la que hoy encabeza el presidente de la República. Pero digo, en medio de esta controversia política que no para porque es política, por la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar la investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro del año 2022 y de los responsables de esa campaña. El propio presidente Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol y otros tantos, digo, hay opiniones de un lado y de otro en medio del ruido que ha generado justamente el calificativo de golpe de Estado que le ha dado el jefe del Estado o el presidente Gustavo Petro, que internacionalmente llega el eco como si en Colombia efectivamente estuviese en curso un golpe de Estado como tradicionalmente se conoce cuando los militares toman las armas, cosa que no está pasando aquí en el país. Decimos, esta controversia política se ha incrementado en las últimas horas en medio de la reunión o de los preparativos de la comisión de acusación de el llamado que ha hecho el presidente Gustavo Petro a través de su defensa para que se haga público el proceso que se adelanta en la comisión de acusación que parece tiene caminos distintos a la investigación que está adelantando el Consejo Nacional Electoral. También estamos muy pendientes aquí en el país, Alejandro, al tema del clima. Mientras en Estados Unidos está la alerta por la catástrofe que pudiesen ocasionar los huracanes, en especial Milton, aquí hay unas ondas tropicales que están pasando por el Caribe y desde el IDEAM se está advirtiendo que podría haber afectaciones en el clima. Y además de eso, sigue bajando el nivel de los embalses en medio de la crisis del racionamiento de agua en Bogotá.
Y vamos a la sala internacional de noticias. Se espera que esta noche o la madrugada de este jueves ya esté tocando tierra el huracán Milton allí en los Estados Unidos. Aunque se ha degradado a categoría 4, las autoridades en ese país están siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo y siguen insistiendo en que sería catastrófico y mortal este nuevo huracán. Estamos en temporada de huracanes en los Estados Unidos. No se han recuperado aún de Helene. Juan Camilo Celi.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Carlos, y también a todos nuestros oyentes. Es que según las previsiones meteorológicas más recientes, Milton tocará tierra, como usted lo decía, Alejandro, entre la noche de este miércoles y también la madrugada del jueves, y se espera que sea como huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de entre 170 y 200 kilómetros por hora, sobre todo en la ciudad de Tampa, la primera que recibirá el golpe de la tormenta. Eso queda al oeste del estado de la Florida. Precisamente el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, daba esta información en los últimos minutos.
Hurricane Milton is still a major, very strong hurricane. It's currently a category 4 hurricane with maximum sustained winds of 155 miles per hour. That is just a whisker shy of a category 5. And while there is the hope that it will weaken more before landfall, there is high confidence that this hurricane is going to pack a major, major punch and do an awful lot of damage.
Tenemos la esperanza de que se debilite una vez toque tierra, pero estamos seguros de que va a generar un gran golpe, fue lo que dijo acá Ron DeSantis. Y es que normalmente, al tocar tierra, los vientos huracanados se debilitarían con rapidez. Esto ha pasado en otros huracanes, pero es que Milton está atravesando una transición extratropical. ¿Qué quiere decir esto? Que los vientos más fuertes van a penetrar en el interior y no se irán rápidamente. Y es que el ojo del huracán, que es digamos el centro, la parte más fuerte, se estima que toque tierra sobre la medianoche o un par de horas después, y el presidente Joe Biden hace minutos, como usted lo decía Alejandro, tuvo una conferencia de prensa virtual con Diane Creswell, que es la directora de la Agencia de Desastres de Estados Unidos, y también con la vicepresidenta Kamala Harris, anunciando que estaba dispuesto a entregar toda la ayuda que estuviera presta para pedir tanto los gobernadores del estado de Florida como de Georgia, otro estado que también va a ser golpeado por el huracán Milton. Escuche lo que decía Joe Biden.
I want to thank the governors of all the affected areas over the last couple weeks. Florida, North Carolina, South Carolina, Georgia, Tennessee, Virginia. You know, we've been in constant contact. And they've been very thankful and appreciative of the help the federal government is providing. I've told them to contact me with anything else they need. We have made available an unprecedented number of assets to deal with this crisis.
Son 5 millones de personas las que tienen aviso de evacuación. Varias de ellas ya dejaron sus casas, se llevaron las pertenencias más importantes que tenían y acudieron a los refugios dispuestos por los entes gubernamentales, pero otros no han querido hacerlo. Y hace minutos el alcalde de Tampa dijo, si usted no se quiere ir, pues no, o sea, aténgase a las consecuencias. Este es un huracán mortal, o se va o muere, prácticamente es lo que han repetido las autoridades, sobre todo en esos puntos críticos. Dicen que todavía hay tiempo para evacuar, todavía se puede ir la gente que sigue allí en sus casas ante la alerta máxima, ante los refugios que están cada vez más abarrotados de gente, pero todavía hay espacio para aquellos que quieran protegerse de este huracán.
Bueno, y en deportes, Carlos, no fue la CIA, no fue la Mossad, no fue la KGB ni el SEBIN bolivariano, fue Oscar Villegas, el técnico, no es primo mío, no por si acaso, técnico de la selección boliviana, que está metido en una tormenta por un aparente caso de espionaje a la selección Colombia. Estamos a un poco más de 24 horas y estalla este escándalo en el fútbol, en las eliminatorias. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, un saludo especial para Carlos y por supuesto para todos los oyentes. Ya se cumplió la conferencia de prensa de la selección Colombia previo a lo que va a ser este partido ante Bolivia en la novena fecha de la eliminatoria sudamericana, y fueron explosivas y un poquito las declaraciones del entrenador colombiano, quien aseguró que en medio ayer de un entrenamiento identificaron a una persona que estaba tomando fotografías. Ay. Que estaba grabando videos desde una ventana cerca al estadio en donde está entrenando en Cochabamba el equipo nacional. Según lo que confirma Néstor Lorenzo, la persona fue identificada, le tomaron fotografías y aseguran que tomarán algunas medidas con relación a esto que ocurrió. Recuerden que en su momento en el Mundial Femenino Sub-20, que fue acá en Colombia, después de una denuncia de espionaje en la selección de Canadá, fue destituida la entrenadora y además se sancionó a la selección con 6 puntos, esto en una decisión FIFA. Vamos a ver si después de todas las pruebas que recolectaron en Colombia se puede confirmar si hay una medida que tome la Conmebol con relación a esto. No hay una...
¿O sea, el espía es colombiano del propio equipo?
El espía es una persona, no dicen de quién, no hacen un señalamiento contra la selección boliviana, simplemente dicen, identificamos a una persona durante el entrenamiento que estaba tomando fotografías y videos del trabajo que estábamos adelantando. Obviamente que esto enaltece las declaraciones que se habían dado anteriormente con relación al trabajo que estaba haciendo la selección Colombia allí en Cochabamba, y pues obviamente hay una molestia. Lo cierto es que Néstor Lorenzo lo pone en evidencia y hace que tomarán algún tipo de medidas. Está preparado el equipo nacional y esperan sacar un buen resultado. En el Alto es donde se va a jugar este partido.
No me preguntes más. sabes cuál es la respuesta. Desde el momento